Hoy Chris tiene un mal día. Ha llegado al cole nerviosa y lo único que quiere es estar en el patio y jugar al pilla-pilla. Pero a la hora del recreo, sus amigos han preferido jugar a la pelota. Lo que faltaba. Los pensamientos oscuros empiezan a acumularse en su cabeza y notan fuego dentro capaz de quemarlo todo. Es la rabia. Por suerte, aquí estoy yo para enseñarle qué pasa en su cuerpo cuando se enfada y cómo volver a la calma con paciencia y esfuerzo.
Pues esa es la pregunta, ¿cómo volver a la calma con paciencia y con esfuerzo? Qué difícil tarea, ¿verdad? La de los niños y la de los padres cuando no tenemos herramientas para gestionar la rabia y la frustración. Suerte que hoy contamos en la tarde con Isabel Rojas Estapé, que es una experta en temas de psicología infantil y nos va a enseñar a través de su cuento Hay fuego en mí a gestionar las rabietas y la frustración en los más pequeños. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias.
Hoy en día hablamos muchísimo de salud mental, pero ¿por qué es un pilar fundamental que debe abordarse desde la infancia?
Pues la salud mental es parte de, bueno, pues de nuestra salud general, que durante muchísimos años no le hemos dado importancia, es decir, hemos pasado muy por encima de la salud mental, priorizando siempre la salud física, y sin embargo, después del COVID, bueno, pues se ha visto la importancia que tiene que sepamos pues cómo somos, cómo es nuestra personalidad, nuestra psicología, y por tanto, qué nos afecta y cómo podemos aprender a gestionar aquello que nos afecta.
Esta colección de La Neurona Exploradora va dirigida a los más pequeños y en este tercer cuento te centras en la rabia y en la frustración. ¿Cómo nos explicaría Neurita, que es esa neurona exploradora, lo que ocurre en el cerebro cuando experimentamos estas emociones tan fuertes, la rabia y la frustración?
Pues mira, esta saga, La Neurona Exploradora, lo que hago es en cada libro hablo de una emoción. La primera fue la tristeza, luego hemos hablado de la alegría y este tercer libro es sobre la rabia, las rabietas. Y surge sobre todo porque, claro, a día de hoy vivimos en un mundo donde nos cuesta muchísimo tolerar la frustración. Incluso a nosotros los mayores, cuando algo nos sale mal, algo no sale como uno quiere, pues nos cuesta muchísimo seguir, levantarnos. Es como que nos quedamos ahí encallados en es que no ha sido como yo quería o como yo pensaba. Entonces, bueno, pues un poco viviendo esto en los mayores, pensé, hay que empezar desde los más pequeños a gestionar esa frustración, a aprender a tolerar esa frustración. Y bueno, pues por eso sale y surge un poco esta emoción que es la rabia que tantas veces, bueno, pues nos juega muy malas pasadas. Entonces, bueno, en este cuento yo le doy herramientas a los padres a través de esta historia para que puedan ayudar a que sus hijos salgan de esos momentos malos. De hecho, es la historia de una niña que se llama Cris, que tiene un momento malo con su amiga Ana, y entonces, bueno, pues cómo al final pues termina explotando ese fuego que tiene en su interior, cómo termina explotando, y al mismo tiempo, al final del cuento, doy como herramientas a los padres, como pequeños trucos, ejercicios, en lo que he llamado la guía de padres, para que puedan ayudar a sus hijos a salir de esos momentos malos que muchas veces nos avergüenzan. Yo tengo mucho padre que me dice, es que claro, justo en el momento del supermercado, en el
que
momento
se me ha tirado al suelo el niño,
y pone el berrinche, todo el mundo me mira, ¿qué hago, Isabel, qué hago? Bueno, pues aquí tienes este libro en donde te explico qué puedes hacer.
Ahora te voy a preguntar pues esos consejos que das a los padres sobre cómo afrontar estas situaciones, porque sí es verdad que las rabietas a veces son un desafío y más cuando estás en un sitio público que producen cierto sonrojo. Pero
siempre.
Es que las rabietas forman parte de la infancia.
Totalmente. De hecho, es normal, es natural, es con natural al niño que tenga rabietas. De hecho, el niño cuando nace, pues su cerebro en los primeros 20, 25 años de vida está en pleno desarrollo, pero tiene un momento álgido a partir de los 2, 3 años en donde la neuroplasticidad es enorme, empieza a tener muchísimo más lenguaje, muchísimo más vocabulario y también la autopercepción empieza a cambiar. Entonces es un momento en el que el niño empieza pues a reivindicarse, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y bueno, pues es lo que se conoce como los terrible two, los terribles dos, que es a partir de esos dos años y medio en donde el niño empieza, no quiero, quiero esto, quiero lo otro, y claro, ahí bueno, pues es donde yo animo a los padres a que se armen de paciencia y empiecen a ayudar a sus hijos a gestionar esas rabietas. Y efectivamente el cuento tiene en la parte de atrás una parte que se llama guía para padres, en donde bueno, pues explico un poco a los padres en su momento qué es el cortisol, cortisol, que es la oxitocina, y en este cuento especialmente, que es la adrenalina. Y luego, bueno, pues doy técnicas para enseñar a los hijos un poco a volver a la calma. Entonces, bueno, pues cómo activar la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos hace pues controlar los impulsos, atender, concentrarnos, que muchas veces, bueno, muchas veces no, que en los momentos de rabieta está totalmente desactivada, y al mismo tiempo cómo hacer al hijo pues conocedor de las emociones que está viviendo. Entonces, bueno, pues enseño pues el tema de la respiración controlada, pero también mucho el tema de cómo hacer para que el niño pueda volver a tener recuerdos positivos y entonces esa rabia pues baje, o cómo redireccionar la atención. Es decir, cuando un niño está enfadado es no quiero esto, no quiero esto, o quiero esto, quiero esto, quiero esto, entonces le cuesta mucho salir de ese bucle. Entonces, ¿cómo ayudar a ese niño a salir del bucle? Pues enseñarle otra cosa, llevarlo al extremo, hacerlo de forma divertida, y entonces ahí es como que el niño, su corteza prefrontal, su capacidad de atención se abre, mejora.
Romperle
y...
un poco los esquemas.
Totalmente, y entonces ahí ya baja esa intensidad, esa rabia, y entonces ya como que empieza a aceptar poquito a poco eso que le estás diciendo. Lo peor que podemos hacer los padres es, ¿por qué no? Porque te lo digo yo, que no, y deja de llorar. Porque entonces el niño ahí es cuando peor se pone, más hiperalerta, más en tensión, más ansiedad y menos te
escucha.
Por
tanto, Isabel, lo primero... que no cunda el pánico, paciencia.
Lo primero,
¿no?,
es calma.
No perder los papeles. Los
que
padres,
esto es lo que
mucha
más no...
calma.
Claro.
Y a partir de ahí...
Y a partir de ahí hay que ponerse a la altura del niño, ponerse de rodillas o mirarle a los ojos, si puede darle un abrazo o algo de contacto físico, una caricia, un abrazo, cogerle y mirarle a los ojos. Y entonces, en el momento que he tenido ese contacto, la amígdala, el centro rector de la emoción, como que se destensa, se suaviza, mirarle a la cara y decirle de forma contundente, pero cercana y de forma más o menos sensible, que no se puede esto por el motivo que sea. Y entonces ahí... En ese momento, llevar lo que te esté diciendo al extremo. En este caso, en el cuento de la neurona exploradora, de Neurita, la niña no se quiere tomar el brócoli. Entonces, no quiero brócoli. No. Entonces, llegas, miras a tu hijo y le dices, yo sé que no quieres el brócoli. Y entonces ahí activas corteza prefrontal. Y en ese momento le llevas a lo más extremo y animas el brócoli en este caso. Y le dices, pero pobre el brócoli, que va a estar triste en el plato solito. ¿Y qué va a ser del brócoli si se queda sin su pollo en la tripilla? Entonces, hay que tomarse el brócoli. Entonces, haces alguna gracieta, haces, insisto, lo llevas al extremo más absurdo, más divertido, más irónico que puedas, uh-huh, para que el niño en ese momento activa su cerebro, es decir, su corteza prefrontal, como que de repente acepte eso que le estamos intentando decir, y a partir de ahí ya le puedes ir razonando. Necesitas tomar brócoli para que te pongas fuerte, porque tus bracitos lo necesitan, y entonces ahí ya empiezas a razonárselo. No te va a decir, sí, perfecto, mamá, me encanta el brócoli, pero sí que habrá una parte de aceptación que hará que, bueno, pues empiece a cogerse el brócoli y empiece a comer poquito a poco, poquito a poco. Pero insisto, de lo que estamos viviendo, coger el tema, llevarlo a un extremo de forma lo más gracioso posible o más raro o más divertido posible, para luego volver a acercarlo de forma razonada.
Aquí el tono autoritario no funciona. Lo que decías, esto porque lo digo yo, te lo comes. Esto no.
Eso no. En algún momento a los padres nos puede salir, pero porque ya estamos agotados y sí, ya no sabemos qué decir.
Es
porque,
natural que nos salga, sí.
Porque sí. Pero fuera del porque sí, bueno, pues ahí yo animo también a porque sí y porque además, pues esto, pobre los arbolitos verdes que van a estar tan tristes en este plato tan gigante. Entonces, insisto que ahí tenemos que tener cierta creatividad y, como digo yo, ser bastante rápidos de cabeza, pero es la forma mejor, más rápida y, sobre todo, que mejor va a hacer que el niño encaje ese no. Porque es ese no de esta forma, pero puede ser sí y le va a ayudar muchísimo en el resto de su vida.
¿Las rabietas hasta qué edad son habituales? ¿Cuándo se deben pasar, en teoría, las rabietas infantiles?
Pues mira, hay un momento álgido que es en torno a los 2, 3, 4 años. Ahí hay muchas rabietas muy constantes y además, como digo yo, muy sonoras, pataletas, lloros, en fin, de todo. Pero es verdad que a partir de los 5 años, 4, 5, 6 años, tiene que ir bajando poquito a poco. Es decir, habrá rabietas, habrá, pues igual que a los seres humanos nos cuesta tolerar la frustración, pero esa forma tan fuerte o física y expresiva de sacar, a partir de los 5, 6 años, tiene que ir bajando. Y ahí yo animo mucho a los padres a que, bueno, pues cierta firmeza a la hora de decirlo, pero con suavidad en las formas. El tema es que hay que decirles que no, que esto no se puede, pero de buenas formas. Ahí, ni pasarnos de suaves, ni pasarnos de duros. Es ese punto medio, como siempre, en donde está la virtud. Pero insisto, a partir de los pues eso, 5, 4, 5, 6 años tendrían que empezar a bajar, sabiendo que los de 50 siguen teniendo baja tolerancia a la frustración a día de hoy. Entonces tampoco podemos pretender que un niño de 6, 7 años le dé igual que le digas que no.
¿Que un niño tenga más o menos rabietas nos dice algo de su comportamiento futuro o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver dependiendo, o sea, teniendo en cuenta la edad. Con 2, 3, 4 años que tenga rabietas, insisto, es con natural a la evolución cerebral que está teniendo y sobre todo al momento en que está viviendo. Entonces ahí yo, vamos, no es especialmente preocupante. Lo que sí me empezaría a preocupar son los niños que a partir de los 7 u 8 años siguen con esas rabietas, porque ahí lo que nos está diciendo es que el niño ha aprendido a responder de esa forma ante el no o ante la baja tolerancia a la frustración, y entonces esa conducta ya es aprendida. Es decir, ese niño ya ha aprendido que si yo lloro, grito, me enfado, chillo, yo consigo lo que quiero. Entonces ahí es cuando hay que hacer un pequeño llamamiento a los padres y decirles, no, es que tenéis que empezar a cambiar vosotros para que este niño no reaccione, no responda de esta forma.
Isabel, en este cuento, en Hay fuego en mí, hablas de las rabietas que estábamos comentando ahora y también de la frustración. ¿Cuáles son las principales causas de frustración en esta etapa y cómo podemos apoyar a nuestros hijos de manera efectiva?
Bueno, realmente las rabietas o las frustraciones vienen sobre todo por dos motivos. Por no conseguir lo que yo he querido y porque me haya salido mal algo que yo quería. Es decir, el no tener lo que quiero y tener algo que yo no quiero son las dos cosas que desatan esta rabieta y esta frustración. Y si tú lo piensas, a día de hoy en los seres humanos, o sea, en los adultos, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando algo nos sale mal o no sale como nosotros queremos, pues nos frustramos y nos enfadamos. Y esto yo lo digo mucho, nos cuesta muchísimo tolerar la frustración. Cada vez vivimos con mayor intolerancia a que las cosas no salgan como yo quiero y por eso...
¿Y eso por qué? ¿Qué se ha perdido en las últimas décadas?
Porque la necesidad de control. Vivimos en un mundo en donde necesitamos tenerlo
controlar todo.
Controlar, claro. Entonces, yo necesito controlar absolutamente todo y esto nos pasa a las madres. ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Con quién estás? Es decir, el tener que saberlo todo. Control e incertidumbre son los dos grandes temas que hace que nos cueste mucho tolerar la frustración. Es decir, necesitamos controlarlo todo y saberlo todo. Y si no lo controlamos y no lo sabemos, pues nos empezamos a frustrar. Esa incertidumbre nos empieza a hacer, pues empieza a sacar lo peor de nosotros. Y de ahí que a día de hoy haya tantísimos perfeccionistas, haya tantos problemas con los rígidos, generemos tantas manías en nuestro día a día, esas oficialmente rutinas que me hacen bien, bueno, pues que llevadas al extremo se convierten en manías que nos hacen sufrir enormemente. Entonces, insisto, el decir que no o el no obtener lo que uno quiere, bueno, pues son dos cosas que a los niños les afecta muchísimo. A los niños, insisto, y a los adultos también, ¿eh? Ojo.
¿Y esto cómo lo gestionamos, el tener que decir a nuestros hijos que no?
Pues esto, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, uno, que el no es bueno y es natural, con natural a la vida. No podemos tener todo lo que queremos. Vivimos en una sociedad en que nos ha hecho creer que podemos tener todo, que somos merecedores de todo, y no, tenemos que enseñarles a no puedo tener todo lo que quiero, aunque sean cosas buenas, ojo, pero ahí es aprender a posponer la recompensa. Es decir, pues no jugamos a esto hasta que no hayamos terminado de ordenar, o esto, no jugamos a otro juego si no hemos terminado el juego en el que estamos ahora pasando el rato. Entonces, aprender a posponer la recompensa nos ayuda muchísimo a tolerar o aprender a tolerar mejor ese no. Y luego, por otro lado, la famosa voluntad de la que mi padre y mi hermana Marian tantísimo han hablado a lo largo de la vida. Es decir, tenemos que ejercitarnos en la voluntad. Y eso es, pues lo que empiezo, lo termino. Ponerme pequeñas cosas, proponerme pequeñas cosas y hacerlas bien hasta el final. Es decir, la voluntad es la llave maestra para aprender a tolerar esa frustración, esos noes que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida.
Isabel, dices que gestionar la rabia y la frustración previene la desmotivación en la adolescencia.
Uh-huh. Sí, qué temón.
Qué temón cuando nos encontramos, bueno, que también forma parte de esta etapa de la vida, la desmotivación, ¿no? Pero luchar contra esto también tiene lo suyo, ¿eh?
Totalmente. Mira, a día de hoy nos cuesta muchísimo aburrirnos. Hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Y sin embargo, en el aburrimiento es cuando se han hecho los mayores descubrimientos. Es decir, en momentos de aburrimiento es cuando la gente se ha planteado las cosas, ha descubierto cosas, ha crecido. Entonces, tenemos que volver a aburrirnos. Quizá la palabra aburrimiento esté mal utilizada en este caso, pero tenemos que aprender a no estar sobreestimulados constantemente. Estamos con miles de inputs a lo largo del día, que si las pantallas, que si las llamadas, que si las actividades. Vivimos en un constante FOMO, el fear of missing out, el estar siempre haciendo de todo, en todas las salsas, en todos los guisos. Entonces esto a la larga nos hace muchísimo daño, porque hace que de repente nos encontremos desmotivados, teniendo cientos de cosas que hacer o cientos de cosas interesantes a nuestro alrededor. Entonces hay que aprender a que, bueno, pues no hace falta tener un super plan, una super actividad, y ahí aprender y enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños. No pasa nada por ir un día al parque o ir un día a hacer una excursión sin llevar nada, otro juego o una bici o simplemente el disfrutar de un paseo. Entonces, para que no tengamos niños desmotivados o adolescentes desmotivados, hay que educarles desde pequeños a, bueno, pues que aprendan a aburrirse, que aprendan a distraerse con pequeñas cosas. El adolescente desmotivado vamos, se da 100%, y pretender que mi adolescente no esté desmotivado es una quimera. Pero hay también enseñarles a disfrutar de los pequeños momentos del día a día, porque eso va a hacer que nuestro cerebro, que nuestro sistema reticular activador ascendente, una parte del cerebro, también pueda detectar cosas agradables y por ende pues pueda encontrar ciertas motivaciones en momentos aparentemente muy desmotivadores.
Pues Isabel Rojas Estapé, muchísimas gracias por venir a vernos aquí en la tarde de COPE, y suerte con este cuento Hay fuego en mí, que se pone a la venta mañana miércoles 26 de marzo, orientado a la infancia, a la rabia y, como decíamos, a la frustración. Isabel, un placer como siempre escucharte.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.